para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos con Sebastián Esnaola. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Sí, después de toda esta semana de celebraciones, más allá de que la semana pasada estuvimos con ustedes, por supuesto, pero ya está todo medio en 18. Bueno, superamos eso, pero le damos la bienvenida a la primavera, porque hoy fue el día de la primavera y eso ya nos pone distintos, pone otro color en la ciudad, en el país, en todos lados, y eso nos alegra. Estamos junto a ustedes aquí en Creciendo Juntos, que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte además del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos junto a ustedes aquí en Creciendo Juntos, como siempre, pasadita a las 9 de la noche, en cooperativa, para hablar de temas de infancia, de crianza. Está Claudia Zamora con nosotros, profesional del sistema Chile Crece Contigo. Claudia, bienvenida.
Hola Sebastián, muy buenas noches, estamos aquí. Me gustó tu frase de hablar de la reconstrucción nacional para hoy día. Me imagino que todos los que nos escuchan tan
hoy día muy fue un parecido, día largo, sí. Fue un día largo y tortuoso para todos los que todavía recordábamos los lindos momentos que pasábamos en familia,
despertar tarde,
más tarde, arrancándose, preparar un asado y comer. Todos nos la arreglamos, quienes tuvieran más o tuvieran menos, para hacer algo entretenido en este 18 claro. de septiembre. Pero la excusa para seguir con la cara llena de risa es que llegó la primavera y eso nos tiene contentos.
Nos tiene contentos y también nos tiene contentos el programa que vamos a tratar hoy día, porque como tú has visto también, Sebastián, en todos los programas recibimos muchas preguntas de, bueno, yo no quiero golpear a mi hijo, yo no quiero amenazarlo, yo no quiero gritarle, pero nada más me funciona y entonces ¿qué hago?
O la paciencia se me acaba, o no sé bien, no tengo las herramientas, las habilidades parentales para poder hacerme cargo de eso.
Exacto, y de eso vamos a estar hablando hoy día desde un enfoque que se llama la parentalidad positiva, que va muy en la línea de la crianza respetuosa que promueve Chile Crece Contigo, y que vamos a aprender entonces cómo funciona y cómo nos puede servir para apoyar a nuestros niños y niñas.
Ya está con nosotros Francisca Puga, ella es directora ejecutiva de Triple P, que es el programa de parentalidad positiva para América Latina. Francisca, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
Expliquemos, ya ahí la Claudia esbozaba recién de qué se trata, pero expliquemos bien esta, o cómo podemos entender la parentalidad positiva.
Es un concepto que, no sé, en los últimos 10 años se ha estado desarrollando harto desde distintas universidades, en distintos países, por distintos programas, y es un enfoque de crianza para promover el desarrollo de los niños y niñas, el desarrollo sano de niños y niñas, que se basa en la comunicación cercana con los niños, se basa en crear lazos afectivos, cariñosos, con los niños. Se basa en algo que nos cuesta mucho a los papás, que es prestar atención a lo positivo, y se basa en ir creando oportunidades de aprendizaje con los niños. Entonces es un enfoque que no es punitivo, que no es violento, sino que es lo opuesto, es de cercanía, es amoroso y es manteniéndose uno y mostrándole a los niños también las cosas positivas de ellos y del mundo.
Ahora, el tema es que pasa lo que decía la Claudia, sacada la paciencia, uno no sabe, y muchas veces, y a todos nos ha pasado, terminamos en levantar la voz, en pegar un grito de más, en retar, en castigar, todo como demasiado sancionatorio. Entonces, igual es un, yo no sé si solamente podemos hablar de un cambio de cultura, sino que también uno no necesariamente como padre o las mamás que están escuchando tienen las herramientas como para poder hacerse cargo de manera positiva de esta parentalidad.
Claro, tiene que ver con un cambio de cultura y tiene que ver con un cambio de prácticas, de cómo hacer las cosas distintas. Y claro, lo que relatas tú de perder la paciencia, desde la teoría se llaman escaladas, ¿sí? Que uno parte tratando con todo el cariño del mundo, diciendo, porfa, deja de hacer eso, no me resulta con eso, entonces después empiezo a elevar el tono de la voz, después empiezo a amenazar, después critico, después hasta cuándo te digo qué, y después, claro, empiezo ya a gritar, a insultar o incluso a golpear. No, eso ya, se llama y a veces, escalada.
Y, a veces, ¿sí? Y aquí uno se hace cargo de la experiencia propia. De repente uno dice, cuando ya sabe que está más o menos como colmado, dice, tranquilidad, voy a contar hasta 10, y uno dice, no sé, pues, ordenaste, hiciste la mochila y te sale con cualquier cosa que al tiro sube así el índice de rabia al
todo máximo, se pone rojo.
Y no hay preparación previa que te sirva al final.
Francisca, y en esa línea, porque muchas veces nos dicen auditores y auditoras, esta cuestión suena como ideal. Ustedes no saben lo que es vivir con mi hijo, que me muerde, que me grita, que no, que no hace las cosas, no me hace caso nunca. ¿Cómo has visto tú o qué evidencia hay de que esta manera que es diferente y que requiere uh-huh. aprender algo quizás uh-huh. diferente a lo que quizás todos vivimos uh-huh. en nuestras propias crianzas, ¿cómo sabemos que es efectiva?
Claro, o sea, desde el programa para el que trabajamos y que se hacen talleres, charlas, conversamos con muchos papás que tienen esa misma pregunta. Okay, vale, me encantaría hacerlo distinto, pero ¿cómo lo hago en la práctica? Y efectivamente existen estrategias que te ayudan a prevenir esas escaladas, no comenzarlas, sino empezar a subir los escalones, y al mismo tiempo cuando los empezaste a subir, el volver a bajar, y volver a regularte y bajar es un poco la calma. Una vez entré a un colegio donde habían participado de un taller, y un niño me dice, tía, no sé qué le hicieron a mi mamá, que ahora me habla así.
Entonces los niños son súper perceptivos. Subestimarlos en ese sentido es bien importante. Sí. O sea, uno escucha muchas veces a los papás, no me digas eso, o no me trates así. Uno dice, se están como
oponiendo.
No me hables así. Pero no es así. Sí. De repente, si uno hace el ejercicio, te das cuenta que efectivamente no te diste ni cuenta. Y como tú planteas, subiste el tono de voz o fuiste más enérgico. Y a lo mejor eso para el niño también termina siendo algo más agresivo. Y ellos se dan cuenta. No es que pase inadvertido para ellos.
Francisca, tú tocaste un punto clave, que es esto como de prevenir. Quizás como podríamos pensar en un ejemplo concreto en que, no sé, la pataleta en el supermercado, o las peleas en la mañana al momento de levantarse, o el tema de las tareas. ¿Cómo podríamos ir con un ejemplo concreto?
Claro, o sea, uno de los principios tiene que ver con anticiparse y planificar qué vas a hacer, ¿sí? El poder mantener la calma, y eso relata muchos papás y mamás, que lo que más les permite mantener la calma es saber que tienen plan A, que si plan A no resulta, tienen alternativa B, y que saben antes qué van a hacer. Porque al final esta desesperación, el grito, el insulto, el golpe, tiene muchas veces que ver con no saber qué más hacer. Entonces, en la medida que yo planifico qué voy a hacer, puedo mantener más la calma. Ahora, esa planificación, no hay una receta mágica o una estrategia que va a funcionar para todos por igual. Entonces es difícil dar recetas para cualquier cosa, pero sí tiene ciertos principios básicos de cómo planificar. Entonces, si yo sé que para mí la hora de comida es un drama y empiezo a perder la paciencia desde que empiezo a llamar a comer, ¿sí? Ya estoy lista y tensa por dentro, porque sé que me va a costar traerlos a la mesa, que cuando se sienten se van a sentar y me van a decir, me carga la arveja. Y yo ya empiezo a subir.
Te
entonces,
cargan las papas fritas, claro. Eso no se escucha a mí, pero no importa.
Entonces empiezan como a subir, a propósito, dijiste tú, las luces rojas de la rabia. Entonces empiezo a ponerme más tensa y después no quiero esto y viene la pelea. Entonces antes puedo planificar qué voy a hacer. Y ahí en Triple P se llama rutina de actividades planificadas. Te ayuda a prevenir situaciones que para ti son de alto riesgo de perder la paciencia. Pensar, uno, cómo convertir en esa situación en algo más interesante, atractivo, algo entretenido con los niños. Entonces, si están peleando mucho por la comida, piensa qué tipo de juegos se pueden hacer, cómo disponer la mesa de forma distinta, cambiar un poco el ambiente que está generando esa situación. Después tiene que ver con conversar un par de puntos de acuerdo, reglas que van a acordar entre todos. Entonces, del tipo, vamos a comer a las 7, nos vamos a sentar al menos 5 minutos todos juntos. Si son chiquititos, uno no puede esperar que esté, una hora sentado comiendo. O sea, entonces, que tiene que ver con la etapa del desarrollo en que están, lo que uno puede esperar, que es otro principio de la parentalidad positiva, que es revisar las expectativas que tengo acerca de lo que son capaces de hacer mis hijos a esa edad. Entonces, conversar un par de reglas que me rayan un poco la cancha de lo que va a pasar. Después, pensar cómo lo voy a hacer para mantener a los niños involucrados, entretenidos, pero también haciendo lo que se espera en ese momento. Entonces, si yo espero que estén sentados 5 minutos, una estrategia súper básica es el elogio. Es estar, en vez de estar corrigiendo todo lo que no, que se siente derecho, que no sé, que tome el tenedor bien, que baje los codos, que coma con la boca cerrada, que puedo dar vuelta a eso y estar buscando cosas que puedo estar elogiando. Y desde Triple P promovemos que ese elogio sea lo más descriptivo posible, no como, ay, qué lindo, ay, qué bien lo estás haciendo, sino que decirle,
claro, que sea bien concreto.
Me encanta, cómo estás conversando con nosotros.
Me encanta que probes todos los alimentos.
Que probaste esas cosas súper distintas, que partiste comiendo, Y eso mantiene a cualquier persona, no solo a los niños, en un ánimo súper positivo, ¿sí?
Ya, a todos nos gusta que nos digan lo que hacemos bien.
Nos digan las cosas buenas.
Y se nos olvida.
Y habitualmente no nos dicen las cosas buenas, chico y grande. Déjame ponerme un poco abogado al diablo
dale,
también.
Dale.
Pensando en esto mismo que hemos hablado de lo largo y tortuoso que ha sido este día. Que a mucha gente eso se le termina transformando en una rutina de todos los días. Pega larga, no necesariamente bien remunerada, transporte público que es poco amistoso, que te demoras mucho en llegar a la casa. Llegas a la casa, te enfrentas a este escenario y muchas veces uno dice, bueno, el plan A, plan B, la estrategia y todo eso, con lo chato que viene el papá, la mamá, después de un largo día, a veces se torna un poquito complejo.
Y eso que nombras tú, porque siempre me preguntan, ¿qué hace que uno críe de cierta manera? ¿Es solo el modelo de crianza con el que viniste tú? No es solo eso. El transporte influye en cómo crías, si tuviste un mal día y peleaste con la mitad de tu equipo, claro. O tuviste que entregar algo muy difícil en tu pega, o estuviste todo el día solo limpiando una casa, no importa, todo eso influye en cómo crías. Y por supuesto esto que cuando te toque recibir a los niños que volvieron del colegio, volver a la casa y sentarte a comer o a acostar, todo eso que pasó en el día va a influir en cómo tú reaccionas.
Porque a veces se termina uno desquitando con el eslabón más débil, que en
por
este
supuesto.
Caso ya siendo el chico.
Es interesante esta lógica que dices tú de planificar lo que para uno, para mi familia es de alto riesgo. Porque eso también depende de los niños. Pues en el fondo uno tiene niños que uno sabe que llevarlo al supermercado puede ser de alto riesgo, o que si no duermen siesta, por ejemplo, querer que vayan a comprar sin hacer pataletas va a ser difícil.
O la comida, o la acostada.
Es cierto que uno no controla quizás todas las condiciones, y tú tienes razón en que hay muchas cosas que en los contextos de crianza necesitamos avanzar más para que las familias lleguen en mejores condiciones a poder criar a su hijo. Pero aún así es interesante que en la propia realidad que uno tenga, uno sí pudiera identificar por lo menos cuáles son las dos situaciones más complejas, y para esas quizás armar este plan puede sonar...
Claro, y nosotros siempre hablamos de prepararse para el segundo turno. Cuando uno deja de trabajar y llega a la casa, no va a descansar todavía.
Falta todavía. ¿Sí? Y falta realmente un periodo que es bien intenso.
Falta
todo si los niños son chicos, que es donde nosotros apretamos la tuerca aquí en creciendo.
Sí, y ahí hay estrategias que tienen que ver con la transición de un momento a otro. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, hay y eso lo he aprendido también de papás que han participado de talleres, nos han ido enseñando estrategias que ellos mismos ocupan. Nunca se me va a olvidar una mamá que decía, decidí bajarme un paradero antes de la micro para irme caminando un par de cuadras y no bajarme a apretada, corriendo, llegar y abrir.
Botar el estrés en esa cuadra.
Entonces ir escuchando música, etcétera, para prepararse, mentalizarse, prevenir, ir anticipándose a esto que yo sé que me sucede cuando llego. O el clásico que vamos hablando por celular sobre el trabajo mientras abrimos la puerta calle de la casa. Pucha, llegamos cargados con eso, no alcanzamos a conectarnos. Versus ir pensando, ok, voy a llegar a la casa, mis niños, no sé, me van a haber echado de menos. Hoy día es un día que fue difícil para los niños también. Yo sé que mis niños van a estar cansados, que tiene que ver con expectativas realistas. Todos vamos a estar cansados hoy día. Entonces hoy día no va a ser el día de corregir todas las cosas, de ponerme las instrucciones como loca. Va a ser un día en que tengo que venir respirando más tranquila, que
y lo mínimo va a poner
metas mínimas suficientes para acostarlo a un horario semi razonable.
Yo creo que existe otra cosa que es importante. No todos los días tienen que ser perfectos.
No
todos los días tienen
de
que
hecho,
ser
ningún
así.
Ningún día lo es.
Ningún día lo es. Entonces uno tiene que también buscar eso, y de repente cuando se da cuenta que está exigiendo mucho, a lo mejor retroceder un par de casilleros y bueno, dejemos de estar un poquitito hoy. Mañana volvemos a apretar un poquitito más en esas cosas que quizás hay.
Y elegir las batallas, quizás no todo es tan importante.
Creciendo juntos en cooperativa.
Ya estamos de regreso acá en Creciendo Juntos. Estamos hablando de la parentalidad positiva, un tema bien interesante. Estamos junto a Claudia Zamora, como siempre. También está Francisca Puga con nosotros, que es directora ejecutiva de Triple P, que es programa de parentalidad positiva para América Latina. Déjame hacerte una pregunta bien general de eso. ¿Cómo funciona este plan en los distintos países, muy distintas las realidades? ¿Y cómo estamos aquí en Chile respecto a nuestros vecinos?
Qué buena tu pregunta. Hay cosas distintas, pero yo diría que hay muchas más cosas similares. A nosotros nos toca formar a profesionales que trabajan con familias en distintos países. Panamá, Colombia, Costa Rica, México, Argentina. Yo diría que algo que compartimos es la conciencia de no podemos seguir criando como estábamos criando y como nos criaron nuestros papás. La conciencia en muchos lugares, quizás lo que cambia es el grado, pero la conciencia de que queremos evitar los golpes, de que queremos evitar los gritos, que queremos evitar la autoridad desde el autoritarismo, ¿sí? Porque yo soy tu papá, entonces, o soy tu mamá, y entonces acá se acabó.
Yo pongo las reglas.
Queremos tener una relación más cercana con nuestros niños, pero yo creo que algo que compartimos en todos lados es, ok, queremos hacer algo distinto. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Porque no tenemos modelos, porque no fuimos, o sea, quienes estamos criando hoy no queremos repetir cómo fuimos criados. Entonces, ¿a qué miramos? ¿De quién aprendemos? Ya no le podemos preguntar a nuestros papás, nos metemos en internet, o sea, la cantidad de información diversa que podemos encontrar, ¿cómo elegimos entre esa información que funciona, que no? Entonces nos dicen, busca evidencia. ¿Cómo buscamos como mamá? ¿Cómo busco evidencia en la web? ¿Sí? ¿Cómo sé que esto que me están diciendo en un blog, en una revista, en un va a funcionar?
Y además que va desde la experiencia, o sea, el blog puede mandar una carta, preguntar, pero distinto cuando se hace cara a cara y la experiencia se toma de esa uh-huh. forma.
Y en ese sentido, ¿tú dirías que las dificultades de la crianza son más bien la norma que la excepción?
Sí, de todas maneras.
En todos los países.
De todas maneras. O sea, y el tipo de preguntas son muy similares. Y si te fijas, esto es un programa que originalmente fue desarrollado en Australia, que se ocupa en países muy diversos, porque el tipo de pregunta del cómo lo hago para es muy similar. Y el cómo se ve una pelea entre papás y niños en distintos países es muy similar. Cómo se ve un niño cansado que no puede más en el suelo. O sea, da lo mismo
las
el idioma.
Se ven igual en todos lados.
Sí. Da lo mismo el idioma. Y la pregunta del cómo lo hago, yo creo que es muy transversal. En América Latina estamos cambiando desde lo político-cultural de autoritario, dictadura en algunos países, hacia otro modelo, pero estamos todos aprendiendo el cómo se hace, ¿sí?
Mira, hay hartos temas, y esto a propósito de lo que decía la Claudia al principio, que tiene que ver mucho con la relación que tenemos los adultos con el castigo. Y déjame ejemplificarlo con un caso mío, personal. Hoy que los días están más largos, el más chico mío sale a jugar con los amiguitos ahí en el bar, en el condominio, afortunadamente un condominio cerrado. Ya, a las 7 te tienes que entrar. Sí, a las 7 me entro. Llegan las 7, no, es que 5 minutos más. No, es que a las 7. Ya ayer te di hasta las 7:30, hoy día tienes que cumplir hasta las 7. Y se transforma en un griterío y una pataleta y un encierro.
El peor papá del mundo.
Todos los amigos están afuera, lo están pasando bien y uno escucha en realidad a lo lejos que lo están pasando bien. Entonces uno se siente un poco gusano. Y como no hay reacción, terminas. Lo único que funciona contigo es el castigo. Te voy a castigar. Ese tema. ¿Cómo lo debiéramos encarar el tema de que a la larga terminamos de una u otra forma cayendo en este lugar común, en este commodity que es te voy a castigar?
Sí. Y yo le separaría el te voy a castigar como amenaza al castigo real también. Porque
es cierto,
muchas veces cuando tú dices te voy a castigar, ¿a qué te refieres?
Claro.
¿A qué te refieres? ¿Que mañana no puedes salir a jugar con los amigos?
No,
eso sería como un
no hay una cosa específica que uno plantea muchas veces. Te voy a castigar queda como algo así etéreo.
Sí, afuera estábamos conversando con la Claudia, que esta semana me tocó estar con muchas familias alrededor acampando. Y la cantidad de veces que escuché es que entonces te voy a castigar como amenaza. Yo les preguntaba a los amigos alrededor como, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué vas a hacer? Como que,
¿es un castigo físico, de moral?
Claro, en general tiene que ver con mandarlo a cerrarse la pieza por no sé cuánto rato.
O no vaya a salir mañana.
El castigo, la amenaza del castigo a uno no sirve para nada. Porque si es que tu hijo sabe que se queda en amenaza, mañana va a ser lo mismo y con tu misma reacción, entonces te voy a castigar y pasado mañana va a ser lo mismo y no va a suceder nada. Y lo que hace esa amenaza es que va subiendo un eslabón de esta escalada que te decía yo, que es el primer escalón, de entonces te voy a castigar. Es que no me importa que te castigue, pero es que, y empieza una discusión mucho más fuerte.
Termina escalando.
No la evita, no te mantiene en la calma. Y la amenaza cuando no se cumple, los niños dejan de creer en tu palabra, no vale nada tu palabra. Esa es la amenaza del castigo. Y por otro lado, el castigo puede ser que te sirva para interrumpir algo que tú no quieres del tipo que siga fuera cuando tú querías que se entre, ¿sí? Entonces es punitivo en el sentido de que interrumpe o trata de interrumpir algo que tú no quieres. Pero el castigo tiene el otro lado, que también priva a los niños de ensayar lo que sí. Y al final la crianza positiva tiene que ver con mostrarle a los niños cómo sí esperamos que se relacionen con otros, cómo sí esperamos que se comporten, cómo sí esperamos que aprendan a expresar sus emociones, cómo sí esperamos. El castigo lo único que te muestra es lo que no. Entonces, claro, si tú lo castigas no yendo a jugar con sus amigos durante, no sé, toda la próxima semana no va a poder salir, lo privas de la posibilidad de ensayar, el poner una regla, vuelve a las 7 y que lo logre.
Pero el tema es lo que decía la Claudia al principio, que hay muchos papás que dicen, el problema es que lo único que me sirve es decirle que va a quedar castigado. Es lo único con lo que reacciona.
Y yo agregaría también, que lo escuchamos mucho en las familias de Chile Crece, es que es la sensación de sentir que uno lo está haciendo muy mal, y esta noción de sentir que eres mala madre o mal padre, o que otros te digan cómo es posible que no puedas controlarlo. Estoy
siendo uno como un gusano, claro.
Claro, que en el fondo también las familias también se pasa muy mal, los niños lo pasan muy mal y los adultos lo pasan muy mal también. ¿Cómo se trabaja?
Porque hemos escuchado
tema?
Todo el rato el castigo no, y uno se ve a sí misma diciendo cosas que siempre digo que no iba a decir, y te voy a castigar, y otra vez yo.
Es como torturándote tú mismo.
Sí. Y eso tiene distintas caras, ¿sí? Y uno tiene que ver con también revisar las expectativas de uno. Cuando hablamos de que uno de los principios de la parentalidad positiva es revisar expectativas, no es solo revisar expectativas si es que mis niños por su etapa del desarrollo son capaces de hacer eso o no. Es razonable que entre a las 7 o no entre a las 7, es razonable que entre solo sin que yo le vaya a recordar, es razonable, yo no sé de qué edad estamos hablando de tus hijos, pero es hacerse esas preguntas, pero también es hacerse preguntas respecto a uno. Uh-huh. ¿Es razonable que yo siempre tenga paciencia? ¿Es razonable que yo tenga todo el rato puras emociones positivas? ¿Es razonable que yo nunca me canse? ¿Es razonable que nunca peleemos? Porque si yo sé que parte de va a ser que a veces peleemos, que parte de va a ser que de vez en cuando pierda la paciencia, que parte de eso también me ayuda a prevenir y hacer planes para, no sé, si yo sé que hoy día estuve ultra cansada antes de llegar a la casa, mis expectativas con respecto a mí misma deberían ser distintas. Y revisar estas expectativas y asumir que no siempre lo voy a hacer bien me ayuda a pedir ayuda. O sea, hoy día no puedo. Y si tengo la suerte de estar criando con alguien más, sea mi mamá, mi pareja, un vecino, hermano mayor, pido ayuda y le digo, ¿sabes qué? Hoy día llegué sin paciencia.
Ayúdame, hazte cargo.
Ayúdame.
Tiene que ser así. Súper interesante este tema que estamos conversando acá en Creciendo Juntos. Vamos a hacer una pausa, ya nos vamos a conectar con ustedes. Ustedes son parte importante de la segunda mitad de nuestro programa, conectándose con las redes sociales de Creciendo Juntos, de Chile Crece Contigo y también de nosotros acá en Cooperativa. Pausa breve y seguimos con mucho más.
Partimos la semana, Creciendo Juntos.
Ya estamos de regreso acá en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre qué es la parentalidad positiva. Está Francisca Puga con nosotros, directora ejecutiva de Triple P, que es Programa de Parentalidad Positiva para América Latina.
Sí, sabemos que la crianza es difícil y que muchas veces esta idea de criar sin violencia, uno dice, ya, suena bonito, pero ¿cómo lo practico? Y en ese sentido que la parentalidad positiva entrega estrategias más concretas para poder ir resolviendo los problemas que sabemos que tenemos, todos los que tenemos, niños y niñas, en algún modo u otro. Como decíamos en el primer bloque, las pataletas se ven igual aquí en la quebrada del ají. Tenemos una pregunta de Cata Almaro, dice, excelente tema, ojalá nos puedan recomendar sobre cómo evitar el no. No lo toques, no te subas, no te metas, eso a la boca no, etcétera, etcétera. También cómo evitar las amenazas, por ejemplo, si no te lavas los dientes, si no te pones los zapatos. Gracias por tu respuesta.
Está genial la pregunta.
Son todas cosas, además, son todas
muy
cosas cotidianas. Que nos pasan a todos.
Que levante la mano el que nunca nos pasa.
Muchas veces los no tienen que ver con proteger a los niños, y esos no pueden ser necesarios. Pero por otro lado, el no, de nuevo, parecido a los castigos, le dice a los niños que dejar de hacer, y eso los paraliza, versus el mostrarles que sí hacer.
Por ejemplo, no cruces la calle así, en vez de...
En vez de decirle, no cruces todavía, no corras.
Salvo que se vaya lanzando y que la cosa más bien refleja.
Pero ahí cómo le enseño, porque ahí yo detengo, si entiendo bien, yo detengo que no cruce, pero no le enseño cuándo cruzar.
Tal cual. Entonces él no lo paraliza y digo, ok, probablemente con ese shock va a parar y no va a cruzar, y es una reacción para que no lo vayan a atropellar. Está bien. Ahora, ese no también hay que transformarlo en lo que sí esperamos que haga, porque si no, yo soy la vieja bruja gritando no todo el rato y no le enseño nunca lo que sí yo espero que haga. Entonces, el parar, detenerse, parar y enseñarle lo que sí. Mi amor, cuando vayamos bonitos caminando, tú vayas en bicicleta o en monopatín o corriendo al colegio, al jardín, a donde sea, vas a parar 3 pasos, les decía yo, desde la vereda para atrás, y me vas a esperar ahí. Porque si no, uno va, no corras, no cruces, no...
Entonces, la señora no.
Ya, vas a parar mientras acá y me vas a esperar. Eso es lo que sí. Después, más grande, uno les enseña a cruzar la calle, ves el monito que está ahí, entonces cuando esté con verde, espera. Pero si está con nosotros, les podemos ir diciendo dónde esperarnos, cómo sí. Muchas veces tenemos reglas implícitas que los niños las conocen cuando las rompen. No corras, no grites, no pidas así las cosas, no. Y nunca les dijimos antes, pídeme las cosas por favor, aquí me gustaría que camines, porque mira, cuidado con esas cosas que se pueden romper. Entonces, cuando estamos diciendo no, hay que pensar lo opuesto, que es lo que sí queremos que hagan los niños, y tratar de anticipárselos, porque no sale después cuando hay algún riesgo, y no sale fuerte sin haberles anticipado como sí esperamos que se comporten. Y también hay que tener cuidado con la cantidad de no. Hay muchos no que son para protegerlo, no sé, no escales ese árbol que es peligroso, claro,
no te
¿cierto?
Subas arriba de la silla.
Pero hay muchas veces que lo decimos automático, cuando en verdad no nos hemos sentado a pensar, ¿y qué tiene? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Y cómo lo hago para que sí lo pueda hacer de forma menos riesgosa? ¿Cómo lo acompaño? ¿Cómo hago que pueda explorar? Entonces los no tenemos que poder transformarlo, es útil poder transformarlo en guiarlo a lo que sí, ¿sí? En enseñarle lo que sí. No solo interrumpir lo que no queremos que haga, sino que enseñarle lo opuesto. Cuando uno tiene el foco puesto en mi rol es enseñarle lo que sí y no solo parar lo que no, se evitan muchas discusiones también. Y además, como mamá, a mí me hace estar más relajada. No depende de mi no que él no asuma riesgo, no depende de mi no que no cruce la calle, sino que ya lo he ido enseñando cuándo tiene que parar. ¿Sí? Me hace a mí estar mucho más relajada.
Mira, hay hartas testimonios, preguntas, dudas, también saludos. Carmen Hernández nos saluda desde México. Agradecemos que nos esté viendo desde allá y que se conecte con nuestro programa. Vanessa Concha dice, tengo un hijito que ya está por cumplir los famosos 2 años, dice. Uh-huh. Está muy mañoso, lloroncito, y todo dice no. Aquí no es que el papá dice que no, sino que es el niño el que dice a todo que no. Algunos dicen que lo mimamos mucho, pero no es así. De hecho, casi pasamos retándolo, dice. Y ya a esta altura me siento culpable.
La culpa, y también agregar ahí, es interesante lo que pregunta la mamá que nos está escuchando,
Vanessa.
Que a los 2 años también lo más habitual y es muy saludable, es como un hito favorable al desarrollo, que los niños aprendan a decir que no. De hecho, si los niños no aprenden a decir que no a esa edad, la recomendación siempre es consultar. ¿Cómo se mezcla ahí esto de la culpa, por supuesto, y también las expectativas sobre el desarrollo?
¿Qué tienen que ver con revisarlo? O sea, está bien, él está aprendiendo a decidir, está aprendiendo, y esa es la dificultad de los 2 años, que empiezan a tener voz y a querer decir lo que les parece y lo que no les parece, y lo que quieren y lo que no quieren, y empiezan a probar qué pasa con eso. Y ahí, a propósito de lo razonable o no razonable, hay ámbitos de su decisión que está bien que pueda decir, no me quiero poner esto. Ahora, si hace frío, se va a tener que poner el chaleco, pero quizás puede decidir si es el chaleco azul o el chaleco verde.
Claro.
Porque la idea es que puedan ensayar qué sucede con su voz, qué sucede cuando dicen no, cuando manifiestan lo que quieren, cuando manifiestan lo que piensan, cuando manifiestan lo que las ganas o lo que les parece, lo que no, los gustos. Es un aprendizaje precioso. O sea, y que ojalá que todos lo puedan hacer en esa etapa. Requiere infinita paciencia de los adultos, porque requiere aceptar algunos de esos, requiere empezar a dar opciones, requiere conversar más. Cuando son chicos y no hablan, uno los viste, uno les da la comida, uno decide qué van a comer, uno decide, y de repente empezó a tener voz y decidió que en verdad no quiere comer eso y que no se quiere poner eso todavía y que no quiere ir todavía, que no quiere parar de jugar. Y es parte de, es muy natural que los niños lo hagan, y tiene al final la respuesta. Y si eso se acentúa en el tiempo, se pone más difícil de manejar, tiene que ver con cómo reaccionamos los adultos, claro, no con algo normal que hagan los niños.
Porque eso hay que plantearlo así, porque agrega Camila sobre eso mismo, que se suma a la conversación con Vanessa, acá se arman comunidades, acá hay que empezar a responderse. Dice, no eres la única, mi hija ya tiene 2 años, 3 meses y estamos en las mismas, parezco villana de cuento de hadas. ¿Qué hacer para que no sea la villana del cuento de hadas, para que no sea la cruela?
Bueno, uno es empatizar desde la culpa que se siente, que es parte de, y los papás que pasan pasamos por esa etapa de aprendizaje de los niños, del no y de qué es lo que es su cuerpo y los límites de ellos, etcétera, es difícil, ¿sí? Es parte de, y no son las villanas, sino que es más bien mamás queriendo hacer lo mejor posible y no siempre sabiendo qué puede servir y qué no. Y con los niños de esa edad empieza a hacerse aún más necesario el establecer algunas reglas básicas, por ejemplo, que hay cosas que podemos conversar y que a poder decidir y hay cosas que no. O sea, tú a esa edad no vas a decidir a qué horas te vas a ir a acostar. No vas a decidir cuánto rato, si es que estás en pantalla y cuántos monitos ver. No vas a decir, hay cosas que no vas a decir y hay otras que sí. Las cosas que no vas a decir es mejor que juntos dibujemos cuáles son los acuerdos, lo escribamos en alguna parte, no lo leen, pero para recordarlo y podamos estarles repitiendo entonces permanentemente estos acuerdos, reglas básicas. Con estos niños también es súper importante pensar muy bien qué instrucciones estamos dando y si valen la pena. A estos niños los llenamos de instrucciones, estamos todo el rato diciéndoles lo que tienen que estar haciendo. Parte de lo que aprenden los papás, por ejemplo, en los talleres, los seminarios, las charlas, es a ponerse un colador y a pensar si es necesario pedirle que haga eso en ese momento o no. Y esperar o pensar cuán razonable es que uno interrumpa lo que está haciendo y se ponga a colaborar con lo que te piden. Nadie, ni tú, ni yo, si viene alguien en nuestro trabajo y nos dice, Fran, ¿puedes venir un poco? Porque yo no voy a saltar como resorte de mi silla, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, o si tengo más lenguaje, que los niños no siempre tienen, le voy a decir, ¿me puedes esperar 10 minutos que yo termine de hacer esto? Claro. Un niño de 2 años no te va a hacer eso. Va a decir, no. ¿Sí? O simplemente no va a ser como que no te escucha. O no sé,
claro,
y no...
como si yo oyera.
Sí. Entonces también tiene que ver con expectativas, que es colar la cantidad de instrucciones que damos, esperar un tiempo razonable para que colaboren y también irles enseñando qué pasa cuando no colaboran con las peticiones, que son razonables, porque nos estamos poniendo un colador y pensando si son razonables. Y lo que empieza a pasar cuando no colaboran con las instrucciones que son razonables es cuando en general empiezan las escaladas. Es que hasta cuándo a veces te lo tengo que pedir, es que entonces te voy a castigar 80 veces, es que ¿por qué nunca haces lo que te pido? Y porque a veces después termino y pierdo más la paciencia y termino zamarreando, una cachetada, una palmada. Sí. Cuando estamos enseñándole a los niños a colaborar, y es parte del aprendizaje de esa edad, también es importante que ellos aprendan qué pasa cuando no colaboran. En Triple P promovemos una estrategia, un concepto que se llama consecuencias lógicas versus el castigo. Y ahí va a ser la comparación. Las consecuencias lógicas son una acción inmediata, proporcional a lo que acaba de suceder, y donde yo como adulto mantengo la calma. Entonces, si es que lo más obvio para entenderlo es si tengo dos hijos que están peleando por algo, en mi casa dos hombres, la pelota suele ser el peleo por algo, es que yo la vi primero, es que a mí me tocaba, es que entonces yo, o el control de algún juego, y yo les pido que por favor se pongan de acuerdo que lo va a hacer primero, lo lógico no es que yo los deje castigado y que entonces nunca más jueguen fútbol. ¿Les parece lógico eso? Ilógico. Es cero lógico, desproporcional.
Aparte que es incumplible.
Es
y ahí poco vamos,
probable
y ahí
que
vamos,
lo cumpla.
Y ahí vamos a lo que decíamos antes, que termina desacreditándose la palabra del papá o de la mamá.
Sí, versus lo más lógico es, yo me quedo con la pelota, pero me quedo con la pelota 2 minutos, 5 minutos, porque lo que yo quiero no es que dejen de pelear por la pelota. Lo que yo quiero es que aprendan a ponerse de acuerdo de quién lo va a usar primero. Eso es lo que yo quiero. Entonces la consecuencia lógica es, la retiro por muy poco rato, 2 minutos, 5 minutos, y después se la devuelvo y les digo, ahora pónganse de acuerdo de quién la va a usar primero. Eso funciona mucho con los chiquititos, porque les doy una instrucción simple y les estoy enseñando a colaborar con las instrucciones.
Tú decías como esta lógica, pensar en el lado de los niños, cómo se debe sentir un niño que todo el día escucha, no, esto no. Y el mismo tiempo que cuando uno le embarra, como le embarramos todos, que el niño como que tiene las penas del infierno y nunca vuelve a tener, y los niños a veces te piden, te dicen, mamá, ahora sí voy a poder hacerlo, quiero poder hacerlo, y si uno está muy enojado le dicen, no, nunca más vas a poder jugar con esto porque no lo hiciste, como qué importante es lo que tú dices de hacer este proceso, que como tú lo describes tiene que ser en calma, y yo pensaba lo difícil que es mantenerse en calma uno ahí, y podemos hablar de eso porque tengo una pregunta de eso al seguir, pero volver a darles a los niños la oportunidad de intentar cumplir la instrucción. En este caso, que era una instrucción simple, bueno, les devuelvo la pelota, tienen esta segunda oportunidad, aprovechenla bien. Qué importante puede ser para ellos ese aprendizaje versus esta cosa como más drástica, decir, ya, se acabó la pelota y guardo la pelota.
Porque lo importante no es la pelota, sino que buscar acuerdo.
No, ¿qué le quiero enseñar? Pero voy a volver a algo súper cortito con respecto a los no, que también hay otra trampa en la que caemos los papás, que en TPP también se llama de recompensa accidental. Si a mí me hace gracia que mi hijo esté todo el rato diciendo no, y me río porque, ay, no, y lo imito por el no, y le cuento a todo el mundo al frente de ella, y viste que ahora está diciendo no, ay, qué divertido, que eso accidentalmente estoy recompensando algo que no me gusta, por eso sí es accidental.
Después no te quejes si ya no te gusta que diga tanto no.
Claro, porque está generando atención, porque está generando broma en todo el resto, porque le están echando la talla, y eso a todos nos gusta que nos presten atención, ¿sí? No solo los niños, a los adultos también. Entonces, si yo hago algo que genera mucho revuelo alrededor y risa y todo, lo voy a seguir imitando, y voy a seguir entonces haciéndome chora con el no, 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 no. Entonces hay que tener cuidado con hacerse la pregunta de qué es que estoy validando, cómo estoy respondiendo, que haga que mi hijo o mi hija quiera repetir esa conducta permanentemente, porque sin querer la puedo estar recompensando.
Y ahí entra mucho también la familia a veces, que en el fondo la abuela, los tíos se ríen, ah, guajaja, cómo dice que no, y parece broma. Tengo una pregunta de Martín Villacur, esperando hace rato, que dice, esto suena bonito, pero es muy difícil, ¿cómo hago para mantenerme en calma? Yo sé que no quiero golpear a mis hijos y no quiero amenazarlo y no quiero gritarle, pero muchas veces me la gana.
Y eso tiene mucho que ver con lo que hablé recién de instrucción consecuencia, el elogio, ¿sí? Me evita la escalada el yo hacer algo inmediatamente después de que no sucedió lo que yo pedí que sucediera, cuando yo ya colé y prevení que es razonable pedirle que haga, que no sé, que venga ahora a la mesa, que es razonable pedirle que se vista ahora, que se ponga pijama ahora. Eso ya lo pensé antes, ¿sí? Y una vez que es razonable, yo hago una petición razonable o doy una instrucción razonable, es razonable esperar que colaboren. Y si no colabora, una forma de evitar las escaladas es que las consecuencias sean lógicas, inmediatas, justas, proporcionales en ese momento. Si yo espero y repito la instrucción 40 veces, a la 39 estoy que exploto, claro. ¿Sí? Porque voy subiendo el tono, porque le voy agregando insultos entre medio, le voy agregando amenazas entre medio, entonces es mucho más fácil perder la paciencia si repito y repito y repito lo que espero que hagan. Entonces, si yo parto súper amorosa, niños a comer, después ya, pues ¿por qué nadie baja la mesa? ¿Por qué? Todo eso me voy cargando por dentro. Una forma de mantener la calma es aplicar una consecuencia inmediata cuando no sucede lo que yo pedí. Me es mucho más fácil aplicar esa consecuencia con calma si lo hago inmediatamente después. No espero haber repetido la instrucción 80.500 veces.
Porque como decía Sebastián, muchas veces lo que termina pasando al final, si es que eso no ocurre y uno está muy enojado, es que finalmente lo que hay es una descarga del adulto contra alguien que en rigor no puede defenderse, claro, y no está en la misma posición.
El último eslabón.
Entonces, el tener pensado, además sentarme y pensar, okay, para estas típicas discusiones en que los niños no me están haciendo caso cuando le pido, ¿qué consecuencia lógica puedo aplicar en ese momento? Esa es una cosa que ayuda a mantener la calma, no esperar, no repetir las instrucciones 80 veces. Cada vez que repito una instrucción, subo un eslabón de esta escalada y de enojo, y me acerco mucho más a la explosión. Eso es una. Dos, si yo sé que estoy explotando muy frecuentemente con mis niños, también hay estrategias que puedo usar para manejar mi rabia, que tiene que ver con reconocerlo. Yo soy más rabioso, ando más explosivo, o me está pasando algo que me tiene más enojón. Y eso, hay estrategias súper concretas que te pueden ayudar a la relajación. O sea, si yo sé que el horario de comida para mí es una batalla, si yo sé que el acostar es una batalla, si yo sé que la levantar es una batalla, me puedo antes pensar en respirar, respiración abdominal, con
levantarme un poco antes, tomarme un té tranquilo antes que despierten todos para poder partir el día.
Aunque signifique hacer el sacrificio de levantarse 10 minutos antes, que ya a veces es muy temprano, pero eso, tener ese espacio propio.
Yo me acuerdo con mis hijos muy chiquititos que esto de llegar a la casa después del trabajo era un momento del terror, porque los dos eran como koalas al cuello.
Sí. Y se peleaban por quién está más encima.
Y que además yo llegaba y necesitaba ir al baño después de llegar. Tan normal, tan cotidiano, y me salía muy difícil sacarme estos koalas de encima, y porque yo de verdad necesitaba ir al baño, y era un momento bien tenso. Una cosa tan práctica, una idea que me dice una amiga, oye, pero anda al baño antes de ir a la casa, fue tan simple. simple, a veces tan concreto, pero uno a veces está tan cansada, tan entrampada, tan enojada.
No vamos a profundizar en el baño, pero alguien podría decir quiero mi baño. Ya, pero eso lo dejamos para otro capítulo,
otro tema.
No necesario que
pero en el fondo lo importante que es respetarse uno también sus propios necesidades o sus propios límites, porque también hay cosas que yo sé que me cuestan más, y entonces, bueno, ¿cómo anticipo, como decías tú, que eso es una situación difícil y busco una manera para poder manejarla mejor? Tenemos muchas preguntas acá y hay una que
y nos
quiero...
queda nada de tiempo, además.
Sí, por eso hay una que quiero tomar de Mary Flower, que dice: tengo tres bendiciones de 12, de 3 y de 1. Wow, son ahí preadolescencia y plena etapa preescolar y de guaguita, así que debe ser muy difícil. Paso enojada y retándolo. ¿Hay talleres para enseñarnos a los padres a controlarlo? Y ahí quiero comentar también de la oferta Chile Crece Contigo y algunas cosas que estamos haciendo también en conjunto con Triple P. Tenemos en todo el país este teléfono gratuito, especialistas en crianza, que se llama Fon Infancia, que es el 800-200-818, que también puedes entrar por chat en www.foninfancia.cl, que entrega todo el apoyo que tú quieras por teléfono y te pueden efectivamente guiar en situaciones puntuales como las que tú mencionas con cada uno de tus hijos. Si quieres talleres presenciales, también tenemos unos talleres en centros de salud que se llaman Nadie es Perfecto, que funcionan, son talleres de 6 a 8 sesiones, que funcionan en los consultorios la mayoría, y en donde lo más fácil es acercarte a tu centro de salud y saber si en ese consultorio existe el taller o no, o preguntarnos en nuestra web de Chile Crece Contigo. Y también tenemos una novedad este año, que tenemos un piloto con Triple P en 12 comunas específicas, en la región de Coquimbo, en la región del Maule, Araucanía y también en la metropolitana, donde se está ampliando también, porque sabemos que desde Chile Crece Contigo no hemos sido capaces de entregarle estas herramientas a todas las familias de manera preventiva. La mayoría de las familias nos consulta cuando ya lo está pasando muy mal, y eso significa que como Chile Crece Contigo llegamos tarde. Nosotros lo que tenemos que hacer es entregar estas herramientas antes, para que cuando las familias tengan los problemas, tengan ya su cajita de herramientas, digamos, para poder utilizar en esos momentos. Y ahí, entonces, en estas 12 comunas que pueden consultar también en nuestro sitio web, estamos ampliando la oferta de apoyo para las familias con distintas estrategias, algunas que son charlas más masivas, otros que son talleres grupales, también apoyos individuales si hay familias que estén teniendo ya dificultades más complejas y con muchos temas de la crianza, e incluso una oferta específica que puede ser incluso un domicilio para las familias que ya de verdad están teniendo muchos problemas para manejar su propia rabia y su agresión y están en riesgo de tener algún episodio de descontrol con sus niños.
O que quizá ya lo habían tenido incluso.
Ahí la invitación es a las familias a consultarnos por la web de Chile Crece Contigo. Nosotros somos responsables de que ustedes tengan las herramientas para poder acompañar a sus hijos sin violencia. La parentalidad positiva, Triple P, Nadie es Perfecto, Fon Infancia, son distintos dispositivos que se pueden utilizar, y como invitamos en muchos de los programas, lo más importante es pedir ayuda cuando uno siente que ya la cosa no funciona.
Y ahí lo más inmediato del Fondo Infancia, que siempre funcione, que siempre va a haber un profesional que va a estar ahí atento a poder responder de buena manera, además de lo que ocurre a través de la web. Estamos llegando al final de nuestro programa.
Quedaron muchas preguntas, como siempre.
Muchas preguntas. Bueno, es una buena forma
de responderlas por el Facebook.
De dejar comprometido a Francisca para que vuelva con nosotros acá a conversar, porque vaya que ha sido interesante lo que ya nos ha comentado Francisca Puga, que es directora ejecutiva de Triple P, programa de parentalidad positiva para América Latina, que también está trabajando junto al Chile Crece Contigo. Gracias por venir, Francisca.
Muchas gracias por la invitación.
Claudia, un placer como siempre.
Un placer, Sebastián, de Reconstrucción Nacional.
Vamos, que se puede. Vamos que se puede. Ya termina el lunes y mañana será otro día. Gracias por escucharnos, que estén bien.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.